Ayer finalmente murió uno de los grandes asesinos de la República Argentina, un femicida brutal que terminó con toda su familia, con su mujer, su suegra y sus dos hijas en La Plata. Murió Ricardo Barreda, murió en un geriátrico, tenía 84, ¿no?
84, 85 años.
Murió de un paro...
83.
Murió de un paro cardíaco. Ahora, es muy impresionante porque este ser nefasto era un tipo que en su momento, cuando sucedieron los hechos, hace muchísimos años, creo que fue en el 90 y pico, ¿no? No, 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 o 2002. 92.
Sí.
¿El 92?
No.
No, 2002.
No,
92.
No, sí.
Yo decía, en la década del 90, No, no me acuerdo bien. Ahora vamos a hablar con Alisa Crosa, ¿no? Que es una psicóloga clínica que ella lo conoció muy bien. Pero digo, más allá de eso, fue tomado como un ídolo. Para muchos hombres, Barreda ahí era un ídolo porque se había cargado a toda su familia.
A todas las mujeres.
Las mujeres de la familia. ¿No? Ustedes recuerden que él justificó la muerte de sus dos hijas, la suegra y la mujer, porque él estaba harto que, por ejemplo, la mujer le dijera: Conchita, anda a hacer los mandados o limpia no sé qué. El tipo odontólogo tenía su consultorio en la misma casa donde vivía con toda su familia y terminó con una escopeta cargándose a las cuatro mujeres de la familia. Le escribían en la puerta de la casa: Barreda, ídolo. Es más, le llegaron a hacer canciones. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Ataque 77, y creo que Fontova también le hizo una canción. A ver, el de Ataque 77... Esto, dale.
Usted que analiza mi vida y que opina lo que hubiera hecho en mi lugar. Tal vez tuve otra alternativa, hasta pude evitar este final y escapar. Pero decidí esperar y aguantar.
Hablaron de mí y les volví a disparar, ¿no? Me hicieron una canción.
Dios mío.
Es tremendo, Ataque 77. Hay algo de Fontova, ¿no? Ponelo, dale.
El dentista se colgó en un agujero negro. Nunca nadie más lo vio paseando de noche al perro. Nunca nadie más lo vio paseando de noche al perro. Cuánto tiempo en el jardín lo estuvo tramando el viejo, preparando aquel festín, solo como un cangrejo. Preparando aquel festín, solo como un cangrejo. Un domingo de calor con las mujeres acaba, algo habría de dolor y él no se lo imaginaba. Algo habría de dolor y él no se lo imaginaba.
Para Fontova, este asesino preparaba un festín. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Bueno, muy bien. En línea está Alicia Crosa, psicóloga clínica forense de penales bonaerenses. Y él entrevistó a Ricardo Barreda, creo que más de una vez. Alicia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo le va, Alicia?
Ahí andamos.
Cuénteme.
Superando lo que hay que vivir.
Sí, claro. Cuénteme cuando conoció a Barreda, lo que vio, lo que escuchó.
Bueno, yo estaba en aquel momento en funciones en el gabinete psiquiátrico forense de la unidad 10 de Melchor Romero, que casualmente es lo que se llama hoy la alcaldía donde están alojados los Ragbier, ¿no?
Ok.
Muy bien, esa fue una unidad carcelaria, pero con a donde se concurrían los presos que estaban en situación de investigación psicológica y psiquiátrica, ¿no? Bueno, ahí estuvo alojado después de comisaría, al poco tiempo estuvo alojado Barreda. Bueno, y a mí me tocó entrevistarlo porque yo estaba, era integrante del equipo de admisión, ¿no?, en ese momento. Bueno, a ver, lo de Barreda da para hablar una vida. La historia de Barreda es una historia de un tipo que arrastraba una cierta dificultad de relacionamiento con las mujeres en general. Había tenido una muy mala relación con su madre, inclusive, se había sentido siempre como muy discriminado o muy poco amado, ¿no? Uh-huh.
Él llegó a decir que le decían Conchita.
Claro, bueno,
cargándolo.
Lo que pasa es que esto se inserta, Eduardo, también dentro de otro contexto. Uh-huh. En aquel momento en el que nosotros hablamos, la sociedad platense era muy distinta de lo que es hoy día. Uh-huh. La sociedad platense tenía un cierto rasgo, lo voy a decir no con desprecio, sino con apreciación o calificación, un cierto rasgo de pacatería en torno a toda la gente que tenía un título universitario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y casarse con alguien que era universitario, que tenía un cierto título de abolengo, de prestigio, le daba, sobre todo a la mujer que buscaba casarse, ¿no es cierto?, también una forma de supuesto ascenso social. La familia McDonald era una familia de mucho peso en la sociedad platense, donde además también la sociedad platense tenía mucho que ver, sobre todo a dónde era el lugar de residencia. Vivir cerca de la catedral, por ejemplo, cerca de los tribunales, ahí en la calle 48, entre 11 y 12, pegado a tribunales y pegado a la catedral y a Plaza Moreno, era también una forma de calificación social, claro, ¿no es cierto? Y bueno, y esta era única hija, esta mujer, y bueno, y sus padres siempre previeron la posibilidad de que tuviese un buen matrimonio. Aparece este hombre con un título de odontólogo, al cual la familia le instala, le acomoda dentro de la casa de la familia McDonald, ¿no es cierto? Una casa muy, muy ponderada, muy, muy bien vista, así una casa así con características residenciales muy, muy, muy marcadas y muy destacables, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, y él instala ahí su consultorio. Yo siempre pensé que además de él arrastrar una dificultad muy particular en el relacionamiento con los afectos en general, uh-huh, yo siempre consideré en su momento de que él nunca la quiso a la mujer, sino, ajá, que él vio una posibilidad de ascenso social, ¿no es cierto?, y de una cierta posibilidad de lograr un cierto prestigio, ¿no?
Claro.
Pero bueno, fíjese usted qué contrasentido, ¿no? Porque él acaba su vida inmerso en ese mismo clima de desprecio e imaginación, uh-huh, por lo cual se hizo un asesino.
Claro.
Bueno, a lo largo del tiempo hay una figura muy preponderante ahí, que es la figura de la suegra, uh-huh, ¿no? Porque la, claro, suegra nunca, nunca lo quiso a Barreda, en realidad él mismo lo decía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, porque siempre lo vio entre ojos, ¿no? Como un tipo no del todo sincero, y no sobre todo un buen marido para su hija. Uh-huh. Entonces, claro, siempre lo estuvo acechando y lo estuvo curioseando, y ella era la que en realidad descubrió las aventuras que él tenía dentro del mismo consultorio, instalado en la parte de adelante de la casona.
Exactamente. ¿No?
Con las diferentes tipos de clientas, de pacientes que asistían. Uh-huh. Yo recuerdo haber tenido en alguna oportunidad alguna persona, con una mujer con la cual me contacté por razones profesionales, que me comentó que dejó de ir al consultorio de Barreda porque Barreda la acechaba totalmente, ¿no?
Uh-huh.
En
sí.
Ese momento.
Sí, usaba el consultorio para levantarse mujeres también, ¿no? Tenía algún amante por ahí.
Bueno, eso fue lo que se dijo. Bueno, fíjese usted que el hecho de tener durante toda la vida matrimonial en forma paralela relaciones, sí, con diferentes mujeres,
sí,
eso habla de dos cosas. Primero, que tiene una dificultad amatoria fundamental, uh-huh, respecto de lo que es la esposa,
claro,
con la cual decide seguir viviendo porque le conviene vivir ahí,
claro,
porque él saca sus frutos sociales, ¿no es cierto?, sus,
claro,
requisitos, digamos, en todo sentido. Pero además también habla de un tipo con una dificultad amatoria fundamental, sí, respecto de la figura de la mujer.
Claro.
¿No?
Es más, tengo entendido, por lo menos eso es lo que se contó en ese momento, estoy tratando de hacer memoria del año 92, ¿no?
Sí.
Que él mata a las cuatro mujeres, deja la escopeta y se va a la casa de la amante.
Bueno, mire, él siempre tuvo amantes de turno. Es decir, esta era una mujer de turno con la que estaba saliendo.
Uh-huh.
O sea, siempre tuvo vidas paralelas. O sea, acá estamos hablando de un individuo con una personalidad psicopática muy severa,
sí,
muy severa, que termina en el hecho del borde psicótico por el cual él comete este hecho tan terrible.
Pero cuando usted lo tuvo cara, cuando estuvo cara a cara con él, ¿él estaba arrepentido
para nada. A mí me dio la impresión, mire, yo trabajé 30 años en el servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Y he entrevistado enormidad de presos. Y me acuerdo inclusive que le hice la pericia a Federico Pipo,
claro,
que mató a Ariel Bryan, mujer. Me acuerdo también de Robledo Puch, que fue mi primera entrevista, que estoy hablando hace muchísimos años atrás.
Claro.
O sea, pero lo de Barrera a mí me marcó particularmente. ¿Por qué? Porque Barrera era, primero, un cuádruple asesino, ¿no? Una cosa de su grupo familiar.
Claro.
Su grupo familiar de pertenencia, en el cual siempre se manejó de manera díscola, o sea, queriendo pertenecer, pero al mismo tiempo buscando ser rechazado de ese grupo, ¿no? Como queriéndose separar de eso. Esto no es lo mío, ¿no? Esto no soy yo, pero al mismo tiempo queriendo serlo. Y yo creo que en el momento concretamente del hecho, del homicidio, del cuádruple homicidio, que en su momento no era femicidio, porque todavía recién muchísimos años más tarde esto fue considerado femicidio. Pero yo me acuerdo que él en ese momento utilizó ese borde lindante con lo psicótico que él tenía, que él lo usaba a conveniencia. O sea, hay psicopatías severas, muy severas, ¿no es cierto?, que inclusive cursan y funcionan dentro de nuestra sociedad, pero que tienen ese borde lindante con lo psicótico que lo utilizan discrecionalmente, ¿no? Y creo que esto fue lo que él hizo para acabar con esta situación, ¿no? Evidentemente había una situación interna ahí muy convulsiva, de muchísimo tiempo, que inclusive no se cortaba. O sea, esto pasa, no solamente, pasa en muchísimas familias. Hay que tener muchos años de trayectoria dentro de la profesión que yo tengo para darme cuenta de que esto se vive en muchísimos casos.
Alicia, buenos días. Claudio, ¿cómo te va? Claudio Sin.
Hola, Claudio.
¿Qué tal, Alicia?
Qué gusto saludarte.
Gracias igualmente. Estoy escuchando con mucho cuidado y hay cosas que no me explico. ¿Por qué motivo este grupo 77 bis, cómo se llama eso, Fontova, etcétera, le han hecho canciones a este personaje? ¿Y por qué? Porque no es por pintoresco, es un reverendo asesino. ¿Y por qué motivo se tuvo la posibilidad de tener tres parejas entre el momento de digamos, su prisión y el momento de su muerte? ¿Qué pasa con las mujeres que tuvieron o que tiene esta historia de acercarse a personajes tan particulares?
Bueno, mirá, yo tengo una posición muy formada respecto de las víctimas de los femicidios. Es decir, uno llega hasta el punto en que se deja llegar en la relación con el otro. O sea, esto es un...
Este binomio, claro, permite,
claro,
que alguien la mate.
Hay que decir, por supuesto, es decir, porque lo que le pasan a estas mujeres, y por qué estas mujeres...
Pero van a decir, Alicia, perdóname que te interrumpa, van a decir que vos estás, cargando la culpa sobre la víctima.
No, yo no cargo ninguna culpa, yo estoy haciendo una descripción. El caso, por ejemplo, de Barrera, era un caso que no se podía resolver porque ninguna de las dos partes estaban dispuestas. No te olvides que es una sociedad muy cerrada, no es tanto ahora en este momento. En aquel momento, yo me acuerdo, yo, como tanta gente que vinimos del interior a estudiar a La Plata, ¿no es cierto? En aquel momento, el ponerse de novio o el casarse con alguien que, además de su presencia física, dotaba un título profesional, le daba a la mujer una cierta cosa de superación, ¿no es cierto?, de categorización. Y eso fue lo que pasó justamente ahí en el caso Barrera, ¿no? Es decir, Barrera era el odontólogo de la sociedad, de alguna manera, de la sociedad platense, gran parte de la sociedad platense, ¿no? Era un tipo que estaba ubicado en la calle 48.
Sí.
Bueno, todo ese tipo de cosas que tiene muchísimo que ver, tenía muchísimo que ver en su momento, ¿no es cierto? Así que, pero bueno...
¿Pero por qué genera ese encanto? Más allá del tema intrafamiliar, digamos, el tema vincular, ¿por qué genera este encanto en la sociedad o en gran parte de ella?
De hasta llamarlo ídolo.
Por su psicopatía, justamente. Bueno, el tema de los músicos, de Fontova y de todo esto, eso tiene mucho que ver con el marketing, ¿no es cierto? Primero, con una posición discutible respecto de lo que es lo femenino, y en segundo lugar, con la necesidad del marketing.
Sí.
No te olvides que muchísimos... Es decir, un cuádruple homicidio, es una cosa escandalosa,
tremendo,
¿no es cierto?
Ya matar a una mujer, ya era un escándalo.
Claro, una cosa escandalosa, o sea,
claro.
Es la eliminación de todo, es decir, yo con esto no quiero saber más nada, no quiero saber más nada.
Sí.
Ese era un rollo familiar de muy vieja data.
Claro.
Alicia, buen día, yo soy platense y de hecho yo viví en la esquina de la Casa de Barreda. Desde mi departamento veía el fondo de la Casa de Barreda.
Mirá lo que nos estamos enterando, ¿cómo lo contaste antes?
Y de hecho tuve la oportunidad de verlo a Barreda cuando iba a rendir... materias a la Facultad de Derecho, ahí sobre 48, 6 y 7. Yo vivía ahí, iba a la Facultad de Derecho por un tema personal. Y me impresionó la Facultad de Derecho, no sé si usted la conoce, pero tiene un montón de balcones que dan a la, al hall interior.
Yo me recibí en La Plata.
Bueno, me impresionó cuando él iba esposado a cursar, a rendir, la ovación de toda la Facultad de Derecho. Pero se caían los balcones de los aplausos y los gritos de ídolo. Y lo que me llamó la atención y que me quedó grabado de esta imagen
es
el por qué. ¿Por qué una sociedad, tal cual la sociedad platense es tal cual usted la describe, pero el estudiante de La Plata es de todas partes del país, ¿por qué reaccionó con Barreda puntualmente de esta manera cuando en definitiva mató a cuatro personas, ¿no?
Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que a veces en torno a determinadas figuras se construye un mito, ¿no? Ese mito es suficiente que se diga algo respecto de alguien y que alguien diga, ah, me parece bien, para que eso se multiplique. Se hizo un mito respecto de eso. Por eso que todas las personas que tienen algunas dificultades en la relación con el género femenino, utilizaron ese mito, lo construyeron, lo agigantaron, ¿no es cierto? Esto es concretamente. Ahora, lo que hay que marcar es eso, ¿no? El contrasentido de que haber acabado su vida de manera marginal, ¿no es cierto?, totalmente despreciado por la sociedad. O sea, porque si el tipo se hubiese seguido construyendo como un mito, hubiese terminado en otras condiciones su vida. Sin embargo, fue un tipo que terminó su vida tirado por los pasillos de un hospital.
Pero decían que tenía una inteligencia superior, que en la cárcel manejaba a todos los internos, que el tipo era un pesado.
Bueno, eso... Eduardo, eso pasa siempre en la cárcel. La cárcel siempre tiende a elegir un ídolo, y ese ídolo es el líder porque es el que tiene más bravura, el que tuvo capacidad de hacer la cosa más grave, más cruenta. Eso pasa en todas las cárceles.
Claro.
En todas las cárceles siempre hay un líder.
El más cruento es el líder.
Claro, en los pisos.
El más pesado, ¿no? Claro.
Yo me acuerdo perfectamente en Olmos, a veces en Olmos cuando se armaba algún despelote, que nosotros teníamos que ir, siempre teníamos que terminar hablando con el líder.
Claro, entre ellos se llaman el más poronga, ¿no?
Bueno, así lo califica usted.
Bueno, sí. Alicia, le mando un beso muy grande.
Bueno, gracias, igualmente para todos ustedes.
Chao.
Un abrazo.
Alicia Crosa.